tanto texto, un mar de apuntes sin final, la síntesis que necesitas, la clave para avanzar, estudiar sin agobiar. CBC al día te acompaña, CBC al día, tu mejor guía.
Resulta rarísimo pensar que hoy usamos tipo exactamente la misma palabra, la palabra Estado, para describir a una democracia liberal moderna.
Claro, una democracia llena de libertades civiles y todo eso.
Exacto. Usamos esa misma palabra para eso y al mismo tiempo para hablar de la Italia fascista de Mussolini o, no sé, de la Unión Soviética.
Totalmente. Son polos totalmente opuestos.
Sí, son regímenes que, a ver, no podrían ser más diferentes en la práctica. Y sin embargo, a todos los metemos en la misma bolsa bajo este concepto único de Estado.
Es una contradicción re loca, ¿eh? Aparentemente inexplicable, pero te digo que es fascinante. Y es exactamente el nudo central de lo que vamos a desarmar hoy.
Tal cual. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de CBC al Día.
Porque, a ver, para entender las noticias políticas, la economía o por qué pagamos impuestos, primero hay que ir a los cimientos históricos.
Obvio. Hay que entender cómo diablos llegamos a organizarnos de esta manera. Hoy nos metemos de lleno con los contenidos de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, la famosa ICSE.
La materia filtro para muchos, sí.
Sí, tal cual. Y tenemos sobre la mesa un texto que es una bisagra total. Hablo de El Estado y sus tipos, de Ariel Scribman Middleman.
Un texto clave, fundamental.
Exacto. La misión de este episodio es entender, paso a paso, cómo la humanidad pasó de ser un grupo de tribus nómades persiguiendo animales a construir estas megaestructuras burocráticas que rigen nuestra vida.
Desde que nacemos hasta que morimos, literalmente. Y para empezar, como bien decías, el autor aborda el problema de la palabra misma, digamos, de la etimología.
Claro, ¿de dónde sale la palabra?
Viene del latín, de la palabra status, que remite a estar, algo que tiene estabilidad y que permanece en el tiempo. Pero acá, Scribman Middleman levanta una bandera de precaución gigante para quienes cursan la materia.
A ver, ¿qué tipo de precaución?
Y que hay que desarmar esa asociación rápida. O sea, que una civilización antigua tuviera cierta estabilidad o, no sé, líderes fuertes, no significa para nada que tuviera un Estado.
Para. O sea que si yo pienso en un faraón egipcio gobernando con mano de hierro y construyendo pirámides, eso no era un Estado.
Precisamente, no lo era. Hubo muchísima organización política en la historia, por supuesto, pero el Estado moderno es otra cosa.
Ah, mira vos. Es contraintuitivo.
Sí, total. De hecho, hay un debate historiográfico muy pesado en el texto sobre cuándo nace realmente el Estado.
A ver, contame un poco de ese debate, porque los estudiantes se suelen perder ahí.
289.
Claro. O sea que para Artaza ni siquiera los reyes absolutistas de Francia operaban bajo un Estado real. Digo, Luis XIV, el famoso «el Estado soy yo».
Exactamente. Para Artaza, no, porque, digamos, faltaba la soberanía ciudadana y todo el marco jurídico moderno.
Tiene lógica. ¿Y la otra campana cuál es?
Del otro lado del Rin, el texto nos presenta la postura de Boussabrey. Él argumenta que el gran quiebre se da mucho antes, en el siglo XVI. Justo cuando arranca la Edad Moderna.
Ah, un par de siglos antes.
Sí. Para él, esas monarquías absolutas que mencionás fueron el puente de transición indispensable para aplastar al feudalismo y así empezar a concentrar el poder en una estructura centralizada.
Entiendo. Pero, a ver, me pongo en el lugar de estudiantes del CBC que están leyendo esto a las 2 de la mañana y se marean con fechas y siglos.
Lógico, pasa siempre.
Más allá de si fue en el 16 o en el 18, ¿por qué importa tanto cuándo empezó?
Porque nos demuestra algo fundamental. Nos dice que el Estado no es un fenómeno natural. No es como la gravedad que siempre estuvo ahí, ¿viste? Es una construcción humana reciente.
Claro. Lo inventamos nosotros hace no tanto tiempo.
Tal cual. El gran acuerdo de fondo en este debate es que antes de esos siglos había política, pero no había Estado.
Entonces, la pregunta que cae de madura acá es, si no había Estado, ¿cómo cuernos nos organizábamos políticamente durante los miles de años anteriores?
Esa es la gran pregunta que responde Boussabrey.
Yo propongo que, para entender esta evolución, quienes nos escuchan, imaginen la historia humana como uno de esos videojuegos de estrategia. o de construcción de civilizaciones.
Me encanta esa analogía. A ver, desarróllala.
Viste que arrancas la partida en un mapa vacío, controlando apenas a un grupo minúsculo, y estás recolectando recursos muy básicos, tipo maderita y vallas, para no morir de hambre.
Es una analogía excelente, te digo. De hecho, encaja perfecto con los niveles que plantea Bouza Bray en el texto.
A ver.
Él propone 5 formas de organización política preestatal. Ese nivel 1 de tu videojuego sería la sociedad acéfala.
O sea, sin cabeza.
Exacto. Hablamos de comunidades nómades. Y lo que define estructuralmente a este nivel, lo más importante, es que no producen más de lo que consumen.
Claro. Si cazan un animal hoy, se lo comen hoy.
Tal cual.
Al no poder guardar recursos para el mes que viene, es imposible acumular riquezas. Nadie en la tribu puede ser millonario en carne.
No, obvio que no.
Todos son igual de pobres y todos tienen que salir a cazar o recolectar por igual.
Por eso son acéfalas. No hay una cabeza institucional. A ver, ¿hay líderes? Sí, pero gobiernan temporalmente por su habilidad del momento.
El mejor cazador, digamos.
Claro, el mejor rastreador lidera la marcha hoy, pero mañana no le hereda ese poder a su hijo ni tiene, no sé, un ministerio de caza que lo respalde.
Claro, no hay burocracia ni clases sociales. Cero.
Cero. Pero después, los jugadores de este videojuego histórico descubren la innovación tecnológica más importante de la humanidad.
La agricultura.
La agricultura y la ganadería, sí. Y ahí pasamos al nivel 2, que es la sociedad segmentada. Nos volvemos sedentarios.
Nos quedamos en un solo lugar. Y acá el texto subraya algo clave, que es el surgimiento del excedente económico. Quiero que nos detengamos un segundo porque la mecánica de esto lo cambia todo, ¿no?
Es que el excedente económico es la chispa que enciende la civilización moderna, literal. Pensémoslo así. Al cultivar la tierra, cuando termina la cosecha, de repente tenés toneladas de trigo.
Te sobra.
Exacto. Tenés muchísimo más alimento del que tu comunidad necesita para sobrevivir ese día en particular. Te sobra comida. Ese es el excedente.
Y al sobrarte comida, ya no hace falta que el 100% de las personas estén de sol a sol buscando alimento.
No, para nada. Y ese tiempo libre permite la división del trabajo.
Literalmente, la comida que sobra financia el tiempo libre de otros. ¡Qué loco!
Es así. Algunas personas pueden dedicarse a fabricar herramientas o armas, otros se dedican exclusivamente a pelear, y ahí nacen los guerreros.
Claro, los que defienden el trigo.
Y lo más importante de todo, alguien tiene que administrar esos silos llenos de trigo.
Alguien tiene que llevar la cuenta.
Exacto. Y ese administrador empieza a concentrar poder. Aparecen las clases sociales, surge una aristocracia y ese poder político que antes era temporal, ahora se vuelve permanente.
¿Y hereditario?
Sí, hereditario y sostenido por una primera y rústica burocracia administrativa.
¡Qué locura! Bueno, avanzamos de nivel en el juego. Ya tenemos excedente, silos y clases sociales. Llegamos al nivel 3 que Bouza Bray llama la ciudad-estado.
Que es un salto enorme de complejidad.
Pienso automáticamente en la Atenas clásica o en la Roma republicana, ¿no? El mapa ya es mucho más complejo.
Totalmente.
Pero lo revolucionario acá es cómo administran el poder. Porque hay asambleas ciudadanas y magistraturas que rotan. Según el texto, este nivel del juego es el antecedente directo en sus formas del Estado moderno.
Lo es, sin duda. Pero cuidado con pensar que la historia avanza en una sola dirección. Digamos, hacia la democracia representativa.
Claro, como si fuera una línea recta.
Exacto. No es una línea recta. Porque otros jugadores en otras partes del mundo armaron civilizaciones muy diferentes.
Y así llegamos al nivel 4. El imperio burocrático.
A ver, dame ejemplos de esto.
Pensemos en los incas, los aztecas o incluso el imperio romano, pero en su etapa de expansión imperial.
El desafío político acá es gigantesco.
Claro, porque tenés un territorio descomunal y millones de personas de etnias diferentes. ¿Cómo hace ese centro de poder para mantener a tanta gente distinta unida sin que se rebelen?
Usan la política y la religión como cemento social. El gobernante ya no es un ciudadano elegido en asamblea. Suele tener un origen divino.
Se presenta como un dios en la tierra.
O como su descendiente directo, sí. Y desarrollan una burocracia estatal monumental, pero totalmente separada del pueblo. Su función principal es cobrar tributos y administrar la obra pública para sostener el orden.
O sea que la gente que habita el imperio no son ciudadanos con derechos. a opinar.
No, son simplemente súbditos. Tienen que obedecer y punto.
Tremendo. Y nos queda un último nivel antes del gran salto al Estado moderno. Hablamos del feudalismo en la Edad Media Europea.
Una etapa oscurísima en muchos sentidos.
Y acá siento que la lógica de nuestro videojuego colapsa un poco, porque en lugar de crear imperios más y más grandes, el mapa se rompe en mil pedazos. No hay un gobierno central fuerte.
Es que la fragmentación del poder es la esencia pura del feudalismo. La autoridad del rey queda muy, muy debilitada.
¿Y quién manda entonces?
El poder militar, político y económico se reparte entre muchísimos señores feudales, que están atrincherados en sus castillos. Es una sociedad de estamentos rígidos.
Nobleza, clero y campesinado.
Exacto. Y no hay movilidad social. Si naces campesino, morís campesino, sin excepciones. Todo funciona por vínculos privados de vasallaje.
O sea, un trato de, a ver, yo te doy tierras y protección militar de saqueadores y vos a cambio me das obediencia ciega y gran parte de tu cosecha.
Literalmente, ese era el contrato. Y todo esto estaba legitimado e impregnado por la enorme influencia de la Iglesia Católica, que digamos actuaba como el gran unificador ideológico de la época.
Ahora, para que termine el feudalismo y nazca el Estado moderno propiamente dicho, algo tiene que quebrar ese sistema tan cerrado.
Y ese quiebre viene por el lado económico.
El texto describe que empiezan a crecer las ciudades, surgen los primeros burgueses comerciantes y empieza a circular más dinero.
Ese resurgimiento del comercio, que está recontravinculado a los primeros pasos del capitalismo, es letal para el señor feudal.
¿Por qué?
Porque los reyes empiezan a aliarse con esta nueva burguesía que tiene recursos, que tiene dinero, y con ese financiamiento los monarcas logran armar ejércitos propios gigantescos.
Ah, claro, ya no dependen de los caballeros del señor feudal.
Exacto. Desmantelan las milicias privadas de los señores feudales y vuelven a centralizar el poder. A eso súmale la revolución industrial, los cambios culturales de la Ilustración y listo. Tenemos la receta para el Estado moderno.
Espectacular cómo encajan las piezas. Y acá freno porque necesito desafiarte con algo sobre esta transición que me quedó picando.
A ver, decime.
Si decimos que un señor feudal controlaba un territorio, le cobraba impuestos a sus campesinos y tenía caballeros armados ejerciendo violencia, ¿por qué él no era un Estado, pero un régimen totalitario del siglo XX sí lo es?
Es una re buena pregunta.
¿Dónde está la línea divisoria técnica ahí?
Esa es la pregunta del millón para entender a fondo la materia. Y la respuesta nos la dan Gómez Talavera y el célebre jurista Hans Kelsen.
Kelsen, un clásico de ICSE.
Sí, te lo vas a cruzar en toda la carrera. Ellos dicen que debemos dejar de mirar la moral o la ideología de un gobierno y enfocarnos en su estructura. Definen al Estado como una ordenación jurídica.
Para, vamos a bajar eso a tierra. ¿Qué significa exactamente ordenación jurídica en la calle, digamos en la vida real?
Significa que el Estado es fundamentalmente un sistema de normas, un marco legal. Y lo que lo diferencia de un señor feudal es que el Estado moderno reclama y ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza pública.
Monopolio de la fuerza. O sea, solo ellos pueden usar la violencia.
Claro, sobre un territorio y una población delimitada. El señor feudal no tenía el monopolio de la violencia. La compartía o se peleaba constantemente con otros señores feudales.
Ah, entiendo.
En el Estado moderno, sea democrático o dictatorial, las instituciones estatales son las únicas autorizadas para dictar las normas y, si hace falta, usar la violencia para hacerlas cumplir.
Ah, claro. Ahí se resuelve nuestra contradicción del principio de este episodio.
¿Viste que todo cierra?
Sí, total. Usamos la palabra Estado para la democracia liberal y para el fascismo porque ambos comparten el mismo esqueleto institucional. Los dos aplican un orden normativo sobre un territorio y monopolizan la violencia.
Exactamente. La diferencia abismal radica en cómo deciden configurar esa ordenación jurídica. O sea, ese orden garantiza libertad de prensa y derechos universales.
Como en una democracia.
Claro. O es un orden estructurado en base a la superioridad étnica y la censura, como en el fascismo. El esqueleto es el mismo, pero la ideología con la que se rellena es lo que define los distintos tipos de Estado.
Bien, clarísimo. Con ese esqueleto claro, pasemos a cómo ese relleno ideológico fue mutando históricamente. El texto expone una dinámica fascinante sobre esto.
Sí, marca una verdadera regla de oro sobre cómo surgen los distintos modelos de Estado.
A ver.
Esa regla es clave para entender la materia. Los grandes modelos de Estado no surgen de la nada en un laboratorio. Surgen casi siempre como una reacción defensiva.
Como una respuesta a algo que salió mal.
Exacto. Aparecen por rechazo y oposición frente a los aspectos fallidos o a los abusos del modelo anterior. Es, digamos, una dinámica de péndulo constante.
Acción y reacción. Llevémoslo a los casos concretos que da el autor. El primer modelo moderno que aparece es el Estado liberal.
Allá por fines del siglo XVIII.
Claro, revoluciones burguesas, la independencia de Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa. Si este modelo surge por oposición, ¿a qué le estaba respondiendo exactamente?
Respondía a la tiranía del Estado absoluto monárquico. Reaccionaba contra esos reyes que te cobraban impuestos asfixiantes a dedo.
O que hacían lo que querían con la gente.
Literal. Que te podían encerrar en un calabozo de por vida, sin juicio, simplemente porque los miraste mal.
Claro, había que ponerle un freno a eso.
Y el liberalismo, impulsado por pensadores de la Ilustración como Locke o Rousseau, nace justamente con esa obsesión de limitar el poder público.
¿Sabes? Que el texto cita al pensador Ortega y Gasset, que explica esto clarísimo. Dice que, para el liberalismo, el poder nunca puede ser absoluto, sin importar quién gobierne.
Tal cual. Nadie puede tener poder total.
Claro, porque los individuos nacen con derechos inalienables que son previos a la existencia del Estado. O sea, la vida, la libertad y la propiedad privada.
Y para garantizar que el Estado no te aplaste esos derechos, el modelo liberal inventa mecanismos técnicos de control.
¿Cómo cuáles?
Como la división de poderes, para que el legislativo frene al ejecutivo, por ejemplo. Los gobiernos representativos. Y fundamental, un esquema de no intervención en el mercado.
El famoso dejar hacer.
Exacto. Argumentando que la economía debe autorregularse sin que el Estado se entrometa para nada.
Mira, la teoría suena impecable en los papeles. Pero seguimos avanzando en nuestro viaje histórico y cruzamos todo el siglo XIX. La revolución industrial explota.
A niveles productivos nunca vistos.
Claro, el capitalismo genera una maquinaria productiva gigante, pero la promesa liberal de que todos iban a ser libres y prósperos choca de frente con la realidad, ¿no?
Un choque brutal. Se genera una desigualdad económica insostenible. Tenés obreros trabajando 14 horas por día por centavos, viviendo hacinados en las ciudades.
Mientras los dueños del capital acumulan fortunas incalculables.
Y el Estado liberal, fiel a su principio de no intervenir en la economía bajo ninguna circunstancia, miró para otro lado frente a esa miseria masiva.
O sea, dejó que el mercado se arregle solo, pero no se arregló.
No, empeoró. Ese estancamiento social y las crisis cíclicas del capitalismo, sumado al desastre humanitario de la Primera Guerra Mundial, llevaron al modelo liberal al colapso absoluto.
Y acá aplicamos nuestra regla de oro del péndulo. Esa crisis masiva generó reacciones extremas en el siglo XX.
Sí, aparecen dos respuestas diametralmente opuestas a las fallas del liberalismo. El comunismo por un lado y el fascismo por el otro.
Acá quiero entender bien la mecánica interna de cada uno, porque a veces se confunden. Si los dos nacen en la misma época y los dos desprecian y critican el fracaso del Estado liberal, ¿por qué terminan construyendo sociedades tan pero tan distintas entre sí?
Porque, a ver, diagnostican el origen del problema de manera totalmente diferente. Empecemos por el Estado socialista o comunista, cuyo gran laboratorio fue la Unión Soviética a partir de 1917.
¿Cuál era el diagnóstico de ellos?
Para ellos, el problema fundamental era la existencia misma del capitalismo y la propiedad privada, que generaba explotación del hombre por el hombre.
Claro.
Su respuesta fue radical. El Estado debía estatizar todos los medios de producción, expropiar la propiedad privada y planificar toda la economía desde el gobierno.
Todo esto buscando, al menos, digamos en la teoría de los papeles, una igualdad social y económica absoluta donde no hubiera clases sociales.
Sí. El objetivo era la sociedad sin clases. Pero claro, para forzar esa igualdad material, anularon cualquier atisbo de pluralismo político.
¿Nada de votar distintos partidos?
No, instauraron sistemas de partido único. Y el texto advierte que este modelo terminó suprimiendo a toda la oposición política a un altísimo costo de vidas humanas.
Y terminó fracasando a largo plazo.
Sí, producto de sus ineficiencias internas económicas y la falta de libertades, el modelo soviético terminó colapsando y disolviéndose en 1991.
Bien, esa es una de las reacciones. ¿Y la respuesta del fascismo? Pienso en la Italia de los años 20 con Mussolini y en el ascenso posterior de Hitler en Alemania. ¿Cómo diagnosticaron ellos la crisis del liberalismo?
Bueno, el fascismo veía al liberalismo como un sistema débil y decadente, directamente. Creían que era incapaz de mantener el orden y la grandeza de la nación frente al caos económico.
¿Y qué proponían? Porque igualitarismo seguro que no.
Para nada. A diferencia del comunismo, el fascismo partía de la idea de que la desigualdad entre los seres humanos era natural e incluso deseable.
¡Wow! Es el extremo opuesto.
Totalmente. No les interesaba la hermandad internacional de los trabajadores. Promovían un nacionalismo agresivo, radical y una expansión territorial militar enorme para conquistar recursos.
O sea que, para el fascismo, el individuo no vale nada. Es totalmente descartable frente a los intereses supremos de la nación o del líder de turno.
Exactamente. Y compartían con el comunismo el sistema vertical de un partido único. Eso sí.
Pero con otro fin.
Sí, usando la violencia y el aparato represivo de manera súper explícita para eliminar sectores políticos o directamente grupos raciales que consideraban indeseables.
Tremendo. Dos respuestas extremas que llevaron a la humanidad a su punto más oscuro y violento.
Y esto nos deposita directamente en el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Europa está en ruinas.
Claro, y las democracias capitalistas de Occidente, digamos Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, entienden que están en un peligro mortal.
Entienden que no pueden repetir los errores del pasado.
¿Saben qué? A ver, si vuelven a aplicar la receta económica del viejo Estado liberal de no intervenir y permiten que la pobreza y el desempleo inunden las calles otra vez, la gente desesperada se va a volcar de lleno al comunismo soviético.
O va a intentar revivir el fascismo, tal cual.
Es puro instinto de supervivencia del sistema. Para frenar a los extremos políticos, el mundo capitalista inventa un parche gigantesco. Hablo del estado del bienestar. ¿Cómo funcionaba la mecánica de este modelo en la práctica?
La mecánica consistía en mantener el mercado capitalista, mantener la democracia representativa, pero obligando al Estado a intervenir fuertemente en la economía.
¿Para qué?
Para tejer una enorme red de contención social. La idea central era asegurar estándares mínimos de vida universales. Salud pública de calidad, educación gratuita, pensiones para la vejez.
Subsidios por desempleo, aguinaldos, del bienestar, todo ese dinero para pagar tantos hospitales y subsidios.
La plata no cae del cielo. Lo hacían a través de un sistema de altísima redistribución, cobrando impuestos muy fuertes y progresivos a las grandes fortunas y empresas.
Claro, los que más tienen pagan más.
Básicamente, esa era la lógica. Quien más recursos generaba en el mercado, más debía aportar en impuestos para sostener esta paz social.
Ahora, hay un apartado fundamental en el texto sobre cómo se aplicó esto en América Latina. ¿Por qué uno podría suponer que acá copiamos el modelo europeo 20 años después? Pero el autor muestra que la realidad fue mucho más compleja, ¿no?
Muchísimo más. Fue un proceso extremadamente desigual en nuestra región, tanto en las fechas como en la cantidad de gente que logró proteger realmente.
A ver, ¿cómo lo divide el autor?
El texto clasifica a los países de América Latina en tres grandes grupos o etapas. Primero tenés un grupo pionero alto. Y sorprendentemente, países como Argentina, Uruguay o Chile empezaron a diseñar estas políticas sociales muy temprano.
¿De qué años hablamos?
En las décadas de 1920 y 30, alcanzando niveles de protección laboral y sindical bastante amplios.
O sea que, en algunas cosas, se adelantaron a la posguerra europea.
Así es. Luego, el autor marca un grupo intermedio que impulsó el modelo en los años 40 y 50. Pero ojo, este grupo tuvo un sesgo urbano muy marcado.
¿Qué significa eso?
Que extendieron derechos laborales en las ciudades, para los obreros de fábricas, pero dejaron a la población del campo en una situación de muchísima vulnerabilidad.
Ah, claro, la protección no llegaba al interior rural.
Exacto. Y por último, tenés un grupo tardío bajo, conformado por países que recién en los años 60 y 70 intentaron construir su estado de bienestar, logrando niveles de cobertura social bajísimos.
Buenísimo el desglose. Ahora, retomemos la dinámica del péndulo histórico que veníamos hablando.
A ver.
Porque mantener esa inmensa burocracia, pagar todas esas jubilaciones, hospitales públicos y subsidios, requiere que la economía crezca permanentemente para recaudar impuestos.
Sí o sí, es el motor del modelo.
Pero en la década de los 70, el mundo sufre crisis petroleras gravísimas y la economía global se estanca por completo. ¿Qué pasa con el estado del bienestar cuando de repente se queda sin recursos para financiarse?
Y entra en una crisis terminal. Como los ingresos fiscales caían por la recesión, pero los gastos sociales eran fijos, digamos, los hospitales hay que pagarlos igual, los estados empezaron a emitir dinero de más o a endeudarse agresivamente.
Y eso trae un problema gravísimo.
Inflación. Esto provocó altísimas tasas de inflación que, combinadas con la falta de crecimiento económico, paralizaron por completo a los países.
Y siguiendo la regla de que un modelo nace de la crisis del anterior, esta inflación descontrolada le abrió las puertas de par en par a un nuevo orden, el Estado neoliberal.
Tal cual.
Volviendo a la analogía del videojuego de estrategia, habíamos construido un nivel donde teníamos ministerios enormes, hospitales y una red de protección social. Y de repente el sistema te dice, te quedaste sin recursos para mantener todo este peso.
Claro, números en rojo por todos lados.
El neoliberalismo viene a ser el momento en que los jugadores entran en pánico total y empiezan a vender los castillos, a deshacerse de los ministerios y a achicar la infraestructura al mínimo indispensable para no perder.
Me encanta. Es la descripción gráfica perfecta de lo que fue el consenso de Washington. Los pensadores neoliberales diagnosticaron que el culpable de la crisis de los 70 no era el mercado, ¿sabes?
¿A quién culpaban entonces?
Culpaban al exceso de intervención y de gasto del estado del bienestar. Decían que había vuelto rígida la economía con tantos impuestos altísimos y tantas leyes laborales protectoras.
Entonces, ¿cuál era la solución que proponían?
Su solución era achicar el estado a la fuerza y dejar que las corporaciones y los mercados operaran libremente de nuevo, casi como una vuelta al modelo liberal clásico.
Y el argumento económico detrás de eso era la famosa teoría del derrame, ¿no?
Exactamente, la teoría del derrame.
Que sostenían que, a ver, si le sacabas regulaciones e impuestos a los sectores más ricos y a las empresas, estos iban a generar tanta riqueza nueva que eventualmente el dinero terminaría cayendo o derramando, de forma natural, hacia los trabajadores y las clases bajas.
Claro, sin necesidad de que el Estado la redistribuyera, cobrando impuestos. Esa fue la gran promesa teórica.
Pero en la práctica, especialmente para nuestra región, para América Latina durante los años 80 y 90, la historia fue otra.
Fue durísima. El consenso de Washington se tradujo en recetas económicas estrictas impuestas por organismos internacionales. ¿Implicaba privatizar empresas estatales de forma masiva?
Vender todo, básicamente.
Sí, abrir las fronteras a los productos extranjeros sin ninguna protección a la industria local, lo que fundió a muchas fábricas. Y recortar drásticamente los presupuestos de salud, educación y asistencia social.
Ejemplos de esta etapa sobran a nivel global. En el mundo tenés a Margaret Thatcher en el Reino Unido y a Ronald Reagan en Estados Unidos.
Y en nuestra región, claro.
En nuestra región, el gran experimento de choque inicial fue en Chile, durante la dictadura de Pinochet. Y después se fue expandiendo por toda América Latina en las décadas siguientes, con sus brutales consecuencias sociales.
Aumento del desempleo y la pobreza, sí.
Lo que nos lleva al último eslabón cronológico del texto, ya entrando en el siglo XXI. El modelo neoliberal fracasa rotundamente en sus promesas de derrame social en América Latina.
Dejó índices récord de pobreza y desigualdad.
Y frente a eso, frente a ese colapso, la región experimenta una ola de gobiernos que buscan revertir esas políticas de ajuste. En este contexto andino, surge un concepto que el texto menciona y es totalmente rupturista. Hablamos del Estado plurinacional.
Y es rupturista de verdad porque viene a desarmar un dogma que estaba firme desde los mismísimos orígenes del Estado moderno.
A ver, explícanos eso.
Históricamente, el acuerdo tácito era que a cada Estado le correspondía una única nación. Es decir, una sola identidad cultural homogénea, una bandera, un idioma único para todos.
O sea, si sos francés, hablas francés y tenés la cultura francesa oficial. Punto.
Exacto. Bueno, el Estado plurinacional hace saltar esto por los aires. Reconoce institucionalmente que dentro de los límites jurídicos del Estado no hay una sola identidad.
Sino que conviven varias.
conviven naciones y pueblos preexistentes, especialmente comunidades indígenas con costumbres milenarias que estaban ahí antes de que llegaran los europeos y se formara el Estado.
Y asumo que no es solo un reconocimiento simbólico, ¿no? Tipo una mención poética en un acto escolar. Tiene efectos jurídicos reales.
Totalmente reales y prácticos. Institucionaliza lo que se llama pluralismo jurídico. Esto implica que la justicia comunitaria tradicional de esos pueblos indígenas puede coexistir y operar al mismo nivel que la justicia ordinaria dictada por los tribunales del Estado central.
¡Tremendo! Hay dos sistemas de justicia conviviendo.
Les reconoce el derecho a la autodeterminación territorial y cultural, logrando que múltiples naciones convivan bajo el paraguas cívico de un mismo país. Es un modelo súper innovador.
Hicimos un recorrido monumental hoy. Empezamos recolectando frutos en tribus acéfalas, pasamos por imperios y castillos y terminamos desarmando el consenso de Washington y debatiendo el pluralismo jurídico andino.
Fue un viaje intenso, ¿eh?
Sí. Para la comunidad de estudiantes que nos está escuchando y que va a rendir parciales basándose en estos textos, quiero que integremos toda esta información. A ver, repasemos los tres conceptos más críticos del material.
Me parece perfecto. A modo de machete mental.
El primer granito, que es pregunta clásica de examen, ¿qué transformó a las sociedades nómades en civilizaciones estratificadas?
Esa no falla nunca en los parciales.
Y la clave es que no fue un líder iluminado que bajó de la montaña. Fue la aparición del excedente económico producto de la agricultura y ganadería.
Exacto. Ese excedente es lo que permitió sostener a personas dedicadas a otras funciones y generó la división del trabajo, las clases sociales y el poder político permanente.
Anótense bien grande, excedente económico. El segundo gran pilar para cualquier examen es recordar por qué, digamos, por qué podemos analizar juntos regímenes tan disímiles como una democracia y un fascismo.
Y ahí la clave está en la definición de Kelsen y Gómez Talavera, del Estado como una ordenación jurídica.
Tal cual.
Es ese sistema normativo que centraliza y ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza pública sobre un territorio delimitado, ese es el esqueleto de todo Estado moderno.
Claro, el esqueleto es igual. Y la ideología es lo que viene después para darle forma a sus políticas y decir si es democrático o totalitario.
Impecable. Y el tercer punto vital, que cruza todo el texto transversalmente, es la dinámica de cómo evolucionamos históricamente.
La regla del péndulo. El motor de la historia institucional avanza por reacción y rechazo a los modelos anteriores.
Siempre. A ver, el autoritarismo de los monarcas absolutos provocó el nacimiento del Estado liberal, que buscaba limitar ese poder.
Bien.
Y la miseria económica y la explotación de ese liberalismo del siglo XIX le abrió la puerta a la furia del comunismo y el fascismo.
Y a su vez, el terror y la destrucción que provocaron esos regímenes impulsó en la posguerra la creación de la red de contención del Estado del Bienestar para salvar al capitalismo, liberalismo.
Y el posterior fracaso social del neoliberalismo generó, en nuestra región, en América Latina, reacciones innovadoras como los estados plurinacionales.
Esa es, sin dudas, la síntesis histórica más valiosa del trabajo de Scripman-Mittelman.
Estoy convencida de que sí. Y te digo algo más. Al entender que la historia opera como este péndulo interminable donde un modelo fracasa y da a luz al siguiente, el texto nos deja una invitación espectacular a pensar en nuestro propio tiempo.
A ver, ¿en qué sentido?
Porque al observar las crisis actuales, la desigualdad y los conflictos de la sociedad de hoy, la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son las grietas profundas y terminales del modelo que habitamos nosotros en este mismo instante?
Claro, ¿qué es lo que está fallando hoy?
Y lo más interesante, ¿qué tipo de Estado, bajo qué nuevas ideas, se estará gestando silenciosamente para emerger como respuesta en las próximas décadas?
Uf, una pregunta increíble para masticar y debatir en los pasillos de la facultad mientras estudian la materia.
Para pensarla un rato largo.
Bueno, a toda la comunidad de estudiantes del CBC les recordamos lo de siempre. Este episodio es una herramienta de repaso, un mapa para guiarse, pero nunca reemplaza la lectura profunda del texto original de la cátedra.
Ni los apuntes de clase. Vayan siempre a las fuentes.
Fundamental. Llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Si este análisis les ayudó a conectar los puntos, a entender el porqué detrás de toda esta teoría, les pedimos un favor inmenso.
Cuesta 5 segundos.
Exacto. Califiquen el podcast y dejen un comentario positivo en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma donde nos estén escuchando ahora mismo.
Esa acción nos ayuda enormemente a llegar a otros estudiantes que quizá también estén luchando con los textos de ICSE.
Sigan cuestionando todo, estudien mucho y nos encontramos muy pronto en el próximo episodio de CDC al Día. Chao.
CBC al Día, tu mejor guía.